pueblo dormido, un pueblo ya sin esperanzas, un pueblo manipulado, manejado al antojo de las clases gobernantes, ¿no? Hace una metáfora realmente muy interesante, una analogía muy interesante, Zita Rosa, con ese personaje que representa a un pueblo. Un pueblo que recién charlábamos con ustedes, por ahí salía la charla con los oyentes y muchos mensajes, y alguien decía, una de las oyentes decía, ¿por qué tanto negativismo en un tiempo donde deberíamos estar unidos y pensar que se puede salir adelante? Tal vez porque el devenir de la historia nos marca que es cíclico, que lamentablemente ocurren este tipo de cosas, que lamentablemente el país se ve inmerso en una situación caótica, cíclicamente. Bueno, esto lo puede explicar mucho mejor quien es historiador, que además es licenciado en ciencias políticas, que además junto a su hermano, yo creo que además de crear, son creativos, y yo creo que lo que crean también son esperanzas, ¿no? Ellos tienen una frase que a mí me marcó mucho, porque uno sabe que la clase política, lamentablemente, incluyendo todos los gobiernos, ¿no? Por ahí no son conscientes de lo que necesita un país o un pueblo para pensar que somos potables a ser potencia mundial. Y qué bueno que desde la juventud esto se plantee, y como ellos dicen que la salida no es Ezeiza, que hay algo más para que Argentina pueda ser una potencia al menos regional, ¿no? Nos atiende amablemente en AM1210 para toda la provincia Augusto Salvato. Augusto y Mateo van a sacar un libro que es maravilloso, nos van a contar un poquito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Augusto? Julio González te saluda. Buen día. ¿Cómo andás?
¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muchísimas gracias por el llamado, por la invitación.
No, a vos por atendernos. ¿Es así? Ustedes plantean esto de que la salida no es Ezeiza, que hay mucho por hacer en un país. Vos como historiador, vos como licenciado en ciencias políticas, como emprendedor además en esta Argentina, ¿crees que es posible? Recién escuchábamos al maestro Zita Rosa que referenciaba en Doña Soledad a un pueblo que no piensa, un pueblo dormido, un pueblo caído. ¿Cómo ves la situación argentina?
Bueno, yo te diría que en los últimos años la Argentina es un país que está obsesionado con el presente, ¿no? Es un país que vive permanentemente aferrado a la coyuntura, al día a día, al vamos tirando, digamos, y vemos cómo, después vemos cómo, en varios sentidos, ¿no? O sea, y por muchas explicaciones, podríamos estar horas hablando de, sí, de por qué pasa esto, ¿no? O sea, porque no podemos pensar en el largo plazo muchas veces, porque bueno, al no tener moneda es muy difícil decir, bueno, voy a ahorrar unos años, al no tener créditos hipotecarios no puedo pensar en comprarme una casa, entonces gasto rápido, pero digamos, saliendo de eso, saliendo de justamente del por qué, nosotros lo que planteamos es ninguna sociedad puede desarrollarse, puede crecer, si solamente piensa en el presente, no dedica al menos un rato de su tiempo a pensar en el futuro.
Claro.
Y como vos decías, y como mostrabas en la canción, digamos, ahí la desesperanza es una cuestión fundamental. Digo, si vos vas a mirar al futuro, tenés que mirar un futuro que puedas tener, digamos, una proyección de estar mejor. Creo que lamentablemente lo que le pasa a los argentinos es que miramos el futuro y pensamos que vamos a estar peor. Entonces, un poco el libro, La Batalla del Futuro, trabaja en ese sentido, en ver cuáles son las cosas que quizá la Argentina podría hacer para tener un futuro diferente, mejor y que esperance a la población.
Qué bueno lo que decís. Augusto Salvato junto a Mateo están presentando este libro que ya está en venta, La Batalla del Futuro. ¿Dónde se juega esa batalla? ¿Dónde se da esa batalla?
Está buenísima la pregunta. Se da en absolutamente todos los ámbitos de nuestra vida. Nosotros ahí tenemos distintos capítulos que hablan de la batalla por la educación, hablan de la batalla por la representación, que habla mucho de la política, por la economía. Se juega en todos los ámbitos, y lo más importante o lo más interesante es que la jugamos todos. Esto no es una batalla que está ahí lejos y que la pelean un par de dirigentes políticos, por decir algo, un par de grandes empresarios.
Claro.
Sino que es una batalla que la tenemos que dar todos, porque todos estamos atravesados por la tecnología. Yo desde el teléfono en el que te estoy hablando en este momento, que es un teléfono de gama media, no es de los más caros.
Claro.
Tengo la misma capacidad de procesamiento que todas las computadoras que llevaron al hombre a la luna juntas en el 69. Claro. Entonces, digo, tenemos un poder enorme en nuestras manos y en todos los ámbitos podemos aplicarlo esto. En la educación ni hablar, pero, no sé, a mí me gusta siempre poner el ejemplo del impacto que tuvo la tecnología en la industria, en la agroindustria, digamos, ¿no? Sí. Y cómo hoy la producción agropecuaria argentina en los últimos años ha cambiado muchísimo gracias a la incorporación de tecnología. Entonces, no es que esto es algo de ni de unos pocos, ni de un solo sector, sino que la peleamos en todos lados y todos nosotros, digamos, tendríamos que empezar a ver cómo la empezamos a incorporar a nuestra actividad.
Claro, en un país con tantas complejidades sociales, económicas, inflación, jóvenes como ustedes por debajo de la línea de pobreza, muchos sin la posibilidad de ser parte del dispositivo educativo, ¿cómo hacer para que sean parte de esa industria del conocimiento? ¿Está bien si digo que hay una industria del conocimiento en la Argentina?
Completamente, completamente. Hay una industria del conocimiento y además, contraintuitivamente, esa industria es muy pujante. O sea, es una industria que ha brindado 5 empresas unicornio, industrias que son empresas que valen más de 1.000 millones de dólares, como Despegar.com, como Mercado Libre, como OLX, como también tantas otras que están a punto de serlo. Como te decía, en el polo, bueno, el polo agrotecnológico de Rosario es realmente muy interesante en términos de innovación. Mendoza, Córdoba, Mar del Plata, digamos, hay una industria del conocimiento muy pujante que además representa casi el 10% de nuestras exportaciones.
Claro.
O sea, todo lo que exportamos, el 10% es industria del conocimiento. Y vos me preguntás algo que es muy importante, me parece, que es cómo hacer para que el resto de las empresas, o sea, para que todo el país pueda incorporarse a esta industria. Bueno, lo fundamental, lo primero, para mí tiene que ver con una cuestión del conocimiento, es decir, valga la redundancia, ¿no? Pero en el sentido de conocer, de saber que esto existe, de saber que esto se puede, y de saber que la tecnología, primero, no es una cosa de unos pocos, no es una cosa que no podamos entender, digamos, absolutamente todos, y que no es una cosa, además, de unas pocas industrias, ¿no? Que todas las industrias, claro, pueden estar atravesadas por esto. Entonces, lo primero tiene que ver con eso, con entender que podemos acceder a esta tecnología para mejorar lo que hacemos. En ese sentido, la pandemia quizás ha sido bastante esclarecedora, porque sin la tecnología muchos directamente no podían trabajar. Y en segundo lugar, ahí también me viene, digamos, la parte de politólogo, es,
sí,
generar desde el sector público, obviamente, a todos los niveles, municipal, provincial,
sí,
y nacional, incentivos para que eso pase. Es decir, hay que premiar a las empresas que quieren innovar, que quieren cambiar su forma de hacer las cosas, no a las que quieren quedarse igual.
Claro.
Y no porque esté mal quedarse igual, sino porque, digamos, es al final es casi como hacerle un mal, digamos, premiar al que se quiere quedar igual, porque después, tarde o temprano, esta revolución tecnológica se viene y te lleva puesto.
Qué importante eso de sumar al sector privado, pero premiar al que realmente quiere avanzar. Excelente. Augusto Salvato está hablando con nosotros, historiador, licenciado en Ciencias Políticas, junto a Mateo, su hermano, que es especialista en robótica. Han sacado este libro, La Batalla del Futuro. ¿Se plantea la brecha digital también dentro de la batalla del futuro?
Totalmente. De hecho, es la primera de las batallas que decimos que hay que dar, porque este libro está escrito para América Latina, es decir, desde América Latina y para América Latina. Entonces, el principal problema que tenemos los latinoamericanos es la desigualdad.
Ajá.
No somos los más pobres del mundo, la región más pobre del mundo, pero sí somos la región más desigual.
Claro.
Y eso es muy muy peligroso en términos tecnológicos, porque vos imaginate que hoy un chico que bueno, nace en un contexto vulnerable y que no tiene acceso a una computadora, muy probablemente el día de mañana le vas a ser muy difícil conseguir trabajo, y le vas a hacer entonces muy difícil salir de ese contexto vulnerable.
Sí.
Porque si el trabajo del futuro pasa por la tecnología, o pasa por incorporar tecnología a cualquier cosa que hagamos, bueno, a ese chico le va a ser muy difícil conseguir trabajo. Y va a ser muy difícil entonces revertir esta situación de pobreza y de desigualdad.
Exacto.
Entonces, por eso, lo primero que planteamos nosotros es esto, cómo hacemos para reducir la brecha digital, y cómo hacemos para que todos los niños argentinos puedan empezar a tener acceso a la tecnología desde el colegio primario.
Uh-huh. Qué bueno que es eso. Bueno, contame de Háblalo y además de que este libro cumple, porque no se quedan en el relato ustedes, eso está bueno, cumple un rol social también y de ayuda para la gente, ¿verdad?
Bueno, exactamente. Nosotros lo que planteamos un poco, Háblalo es una aplicación que desarrolló mi hermano Mateo, que es para ayudar a personas con discapacidades comunicacionales. Es una aplicación muy simple, pero que la usan más de 140.000 personas en todo el mundo. Y es un ejemplo, digamos, o una muestra en realidad, de que la tecnología no vino para sacarnos el trabajo, no vino para cooptarnos en las mesas familiares, que están a veces todos con el teléfono, sino también vino para hacer, digamos, para poder ayudar y para poder, digamos, justamente ayudar a solucionar problemas muy, muy complicados, como es la cuestión de la comunicación en alguien que no puede comunicarse a veces por sí solo con el resto de la sociedad. Entonces, sí. Nosotros lo que nos planteamos es que parte de lo recaudado, digamos, por la venta de este libro en nuestra página web, que es www.labatalladelfuturo.com.ar, vaya destinado a solventar este proyecto, que lo que busca es justamente ser gratuito, es decir, esta aplicación no es paga, sino que es gratuita para que cualquiera pueda descargárselo, y entonces, bueno, lo que buscamos justamente es financiarla de otras formas. Una es esta, y otra es teniendo, digamos, convenios con empresas para que estas empresas las pongan, digamos, en su atención al público.
Claro, qué bárbaro. Las dos últimas, porque sé que estás muy ocupado y yo te agradezco la atención, estamos hablando con Augusto Salvato, las dos últimas, hay tanto para hablar contigo, es tan interesante escucharte. ¿Por qué? Porque se vienen las elecciones, hace un rato yo hablaba de eso, y arranca la campaña. ¿Por qué crees que estos temas de la tecnología muchas veces no están en la agenda de, o creo que nunca, en la agenda de la clase política?
Bueno, en realidad creo que pasan dos cosas. Por un lado, es esta cuestión que hablábamos antes, ¿no? Lo que prima es la coyuntura, el corto plazo, los problemas de la hora, digamos, y eso un poco lo que nos impide es mirar un poco más allá, mirar un poco más a largo plazo. Eso por un lado, ¿no? Pero por otro lado, y lo que a mí me parece lo más grave, o lo más preocupante también desde el lado de politólogo, te lo diría.
Sí, sí.
Últimamente tenemos la política, y no solo en la Argentina, en todo el mundo, que va corriendo atrás de las encuestas, ¿no? Y cuando vos le preguntás a alguien cuáles son sus principales preocupaciones, obviamente lo que te va a decir es la economía, solucionar la inflación, la inseguridad, bueno, ahora la salud por la cuestión del COVID.
Sí.
Entonces, si nosotros, o si la política en realidad va corriendo permanentemente atrás de las encuestas, lamentablemente va a dejar de hacer un montón de cosas que quizá no están todavía en la agenda de la sociedad, pero que son necesarias para la sociedad del futuro. Uh-huh. Y eso es un rol muy importante que tiene que cumplir la política, porque si la política va a ser todo absolutamente lo que diga una encuesta, no hay mirada de largo plazo. Siempre vamos a estar en los problemas del presente. Entonces, por eso me parece que algo fundamental es trabajar en hacer que hacerlo de abajo hacia arriba, esto, ¿no? Los grandes cambios ocurren de abajo hacia arriba, uh-huh, y de la periferia hacia el centro.
Claro.
Es decir, si la sociedad civil empieza a observar esto como una cuestión importante a trabajar, bueno, eso desde abajo va a escalar y va a llegar hasta la dirigencia política. Creo que el camino tiene que ser en este caso el inverso. Y nosotros a veces en Argentina estamos muy acostumbrados a que las cosas cambien siempre desde arriba hacia abajo y desde el centro a la periferia, y tiene que ser exactamente al revés.
Totalmente. La última del politólogo y cerramos ya con el libro, esta hermosa entrevista que nos has dado la oportunidad de tener aquí a través del aire de la radio. ¿Qué es la clase media? ¿Por qué fue importante y qué pasa con la clase media hoy?
Bueno, te diría que en la Argentina ha sido, en el cono sur en realidad, la Argentina, Chile y Uruguay, fueron siempre los tres países de América Latina que no tuvieron, o tuvieron menos, digamos, marcados estos grandes problemas de desigualdad que tiene la región. Y desarrollaron algo novedoso para lo que es el contexto latinoamericano, que es la clase media, o sea, este sector de la población que obviamente no es de los sectores más ricos, pero que le va bien y que principalmente tiene la aspiración de que le vaya mejor. Es decir, la clase media tiene también eso de, que mi hijo vaya a estudiar a la universidad y que pueda irle un poco mejor, o sea, ese progreso social. Uh-huh. Y lamentablemente en los últimos años esta promesa del progreso social se viene rompiendo, y se rompió como ese pacto intergeneracional que hay de que a tu hijo le va a ir mejor que a vos. Entonces, vos vas a hacer todo lo posible para que a tu hijo le vaya mejor. Claro. No lo digo en lo familiar, lo digo quizás a un nivel más político. Lamentablemente lo que vemos que ocurre es que la política, en vez de pensar en que a la próxima generación o al próximo presidente le vaya mejor, lo que quieren hacer es quemar las naves, ¿no? Y que les vayan claro. mejor a ellos y que el que viene que vea lo que hace. Y esa no es la forma en que las sociedades progresan. Y eso perjudica principalmente a la clase media, que si vamos a los números, en la Argentina el 80% de los argentinos se identifica con la clase media.
Claro.
Piensa o cree o dice que es de clase media. Uh-huh. Y en realidad eso, obviamente sabemos que no es así, porque si no, no tendríamos problemas de pobreza, pero eso lo que quiere decir es que todavía los argentinos creemos en que puede existir esa clase media y tenemos que recuperar esa posibilidad.
Muy bien, Augusto, como cierre, ¿cómo viene el libro? ¿Bajo qué editorial publican y cómo lo consigue la gente el libro?
Bueno, primero, antes que nada, agradecerte por la entrevista, por las preguntas, por convocarnos también y permitirnos,
por favor,
a través de la radio llegar a toda tu audiencia, así que agradecidos en este sentido. Y después, la editorial es Lea. La verdad estamos muy contentos porque hemos generado muchas más ventas de las que esperábamos.
Qué bueno.
El libro está vendiendo muy bien, se nos agotó dos veces ya, así que estamos reimprimiendo, pero lo pueden conseguir en librerías y si no en www.labatalladelfuturo.com.ar, y ahí están también colaborando con el proyecto Hablar.
Excelente, saludos también.